Vamos a darle nuevamente la voz a los ponentes en sentido inverso a cómo fueron participando, de aquí para allá, para que puedan contestar estas inquietudes. Nada más basta recordar que una de las cosas que prometió Andrés Manuel fue darle trabajo a los migrantes, obviamente en estas zonas maquiladoras y demás que se están planeando construir. Entonces, bueno, también concretando un poco esta cuestión de las acciones, si pudieran mencionar esta parte de qué acciones se están haciendo desde sus espacios para contrarrestar estos megaproyectos, ¿no? Entonces, les damos la palabra.
Bueno, ¿cómo? Pues yo creo que no empieza en el Istmo, sino dijeron que también en la zona de Tapachula, ¿no? Hay una zona económica especial también ahí en Chiapas y ese sería el primer muro, ¿no? Y cómo el muro, pues es con la presencia de muchas empresas maquiladoras, empresas industriales que pues van a ofrecer empleo. Además, ahorita están declarando, por ejemplo, para el Istmo de Tehuantepec, una de las cosas más peligrosas que acaba de hacer también Andrés Manuel, es decir, que igual que en la zona, en la frontera norte, ya baja el ISR, baja el impuesto al 8%, va a bajar la gasolina, va a subir el salario, ¿no? Y la gente dice, pues qué chingón. O sea, ¿cómo es eso? Pues es tan perverso de que primero manda esas señales y para tener el consenso, ¿no?, de la gente. Y además, otra cosa es de que no hay información. O sea, la información que hemos traído es un poco la información de los anteriores proyectos, de los contenidos, información de la Secretaría de Hacienda, un poco de también lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, cosas así que existen, pero no hay una información, o hace rato decían, ¿dónde está el proyecto ejecutivo del tren transísmico, ¿no? De la zona económica especial, pues ya dieron algunos elementos que contienen, pero ¿dónde está? ¿No? Ya dijimos, la zona económica especial no solamente está en Salina Cruz, geográficamente se va a ubicar allí, pero sus raíces o los tentáculos de esta zona van a llegar a Guerrero, Michoacán, que se va a conectar con la otra zona, Tapachula, que se va a conectar con la otra, en el mapa último que presentan los compañeros, cómo se va a la zona de Coatzacoalcos, se conecta con el Tren Maya y todo eso, y va a llegar los tentáculos hasta Centroamérica y va a subir hasta los Estados Unidos. Entonces, allí lo que se pretende hacer es eso, ese conjunto de empresas que van a, donde va a trabajar la gente, y también la militarización. Ahí también se presentaba pues todo un mapa de cómo se está dando la militarización en esta zona, de que no precisamente los van a detener en la frontera norte, sino van a estar desde Tapachula, esta zona, hasta en el Istmo de Tehuantepec y los lugares donde se vayan dando estas también zonas económicas especiales y la zona norte del país, ¿no? Yo creo que es eso. Y lo otro es, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos queriendo intentar organizarnos. Y entonces acá, o sea, organizarnos pese a todo, ¿no? Pese a lo que acaba de decir AMLO, de que las condiciones van a mejorar en el Istmo de Tehuantepec, de que habrá empleo, desarrollo, todo esto que acaba de decir, y al que la gente cree que el corredor transísmico solamente es nuevamente la reactivación de los trenes que conectaban los pueblos y que también eran utilizados por la gente, del tren porfirista, pues, del tren que conectaba a los pueblos y que la gente de los pueblos lo llegó a utilizar para moverse y también para mover sus mercancías. No tienen claro qué es este tren, no tienen claro las implicaciones, porque no hay información. Entonces, una de las cosas que tendría que salir, no sé si aquí es el momento o el lugar, pues es que tenemos que exigir información real de lo que se trata de estos proyectos. Eso. Y otro es decir que pues tenemos que empezar a organizarnos. Bueno, allá en el Istmo hace años hubo un evento que se llamó El Istmo es Nuestro, ¿no? Cuando los proyectos, Alfa Omega y todo, pues yo creo que tal vez el Istmo es nuestro, pero como en Zapoteco. En Zapoteco tenemos dos formas de decir nuestro, que es nuestro incluyente y que es nuestro que nada más nosotros. Entonces, el Istmo es nuestro porque vivimos allí, pero el Istmo es nuestro incluyente porque es de todos nosotros. El Istmo es parte de este país. Entonces, yo creo que tendríamos que iniciar una campaña no solamente regional, local, nacional, hasta internacional, sobre esto, defender nuestros territorios, no solo el Istmo, y evidenciar cómo se trata de proyectos pues neoliberales, extractivistas, que están vinculados, no solamente al Istmo, al Tren Maya, a los corredores que van hacia el norte del país, a los proyectos energéticos mineros, evidenciar realmente qué es lo que está haciendo este gobierno que se dice antineoliberal, pero que nos la está aplicando con el consenso que tiene, con la credibilidad, ¿no? Y con estos programas de alivio a la pobreza, porque son eso, ¿no? De alivio a la pobreza y de mediatización. O sea, está ocupando muy bien este, pues todas las recetas priistas, ¿no? Que existían, pues es un priista nuevo. No es un priista nuevo, es un viejo priista, pero nacionalista de aquel tiempo, creo, y nos está tratando de, pues nos está metiendo en esa dinámica. Entonces yo creo que es hora de decir, el Istmo es nuestro, estos territorios son nuestros, no solo el Istmo, sino todo, e iniciar pues toda una campaña nacional, regional, apoyo internacional, y evidenciar qué es lo que está haciendo este gobierno, que está despojando a los pueblos de sus territorios, ¿no?
Adrián, te damos la palabra. Adrián, ya.
Rápidamente, pues este proyecto del nuevo gobierno, el proyecto que tiene continuidad con el proyecto territorial del gobierno de Peña Nieto para articular a la península de Yucatán de acuerdo a, digamos, una industrialización del sureste, ¿no? Este es el proyecto. Lo que estamos viendo es el proyecto de la industrialización del sureste. Yo quisiera decir, señalar el hecho de que, a diferencia de la forma en la que se estaba articulando el territorio durante los últimos 3 sexenios, que era sobre todo a partir de autopistas de cuota, en esta ocasión se está articulando a partir de un tren. Y el tren, a diferencia de las autopistas, es una infraestructura que por su propia naturaleza resulta mucho más ambigua de lo que puede resultar una autopista. Es decir, una autopista es mucho menos incluyente, es mucho más específica en cuanto a su posibilidad de acceso. Solo aquel que tiene automóvil puede acceder a una autopista. El hecho de que esté articulando la península de Yucatán a partir de esta infraestructura pues, del siglo pasado, digamos, una infraestructura del siglo XIX que es mucho más ambigua, debe de también, digamos, el análisis que elaboremos a partir de los procesos de resistencia para este nuevo proyecto deben de tener muy claro la ambigüedad de la infraestructura ferroviaria frente a la infraestructura de las autopistas. No quiero decir que la articulación a partir de los ferrocarriles, la articulación de los pueblos a partir de los ferrocarriles es mucho más fácil que frente a una autopista, puesto que durante todo el sexenio de Peña Nieto lo que vimos fue justamente la articulación de varias resistencias a lo largo de estas grandes autopistas, de estos grandes gasoductos, etcétera, que se construyeron en el sexenio pasado. Pero sí ofrece nuevas posibilidades de resistencia, este tipo de infraestructura que estaban completamente vedadas o limitadas frente a la resistencia contra las autopistas. Por supuesto que se trata de un proyecto, a lo mejor no neoliberal, pero se trata claramente de un proyecto capitalista, se trata claramente de un proyecto que tiene como eje fundamental la acumulación de ganancia. A lo mejor ya no es neoliberal, habría que, yo creo, y esta ya es una invitación, una reflexión mucho más amplia, que a lo mejor debemos de comenzar a generar nuevos conceptos para comprender el proyecto que se nos está viniendo enfrente. Porque si seguimos planteando la resistencia con los conceptos, del antiguo proyecto, puede ser que no atinemos a ver qué es lo que es, cuál es la novedad que tenemos enfrente. Y entonces, así como vendrán nuevos retos para la resistencia, también yo creo que habrá posibilidades que se abren a la resistencia en este nuevo proyecto. Si bien, insisto, quiero ser muy preciso en esto, si bien claro que existe una continuidad en el proyecto territorial de industrialización del sureste, la propia infraestructura que está articulando el territorio es distinta y abre tanto nuevos retos como seguramente posibilidades, ¿no?
Magdalena, por favor.
Bueno, pues yo en realidad prácticamente todo lo que escuché de alguna manera ampliaron, hicieron propuestas y yo diría, yo me quedaría con la pregunta para todas y todos de qué hacemos con nuestras coincidencias y cómo organizamos la resistencia. Pero yo quería también expresar lo que les decía acá a los compañeros que vienen de Yucatán, que fue muy importante que deslicen algo que espero no se nos vaya, cuando dicen el tren que llaman Maya. Creo que pueden empezar a explicar por qué dicen el tren que llaman Maya, porque se está articulando a nombre del pueblo maya algo que no es el pueblo maya. Entonces, me parece muy sugerente esta insistencia, que se ve que es una decisión, de decir el tren que llaman Maya. La otra cosa que quiero felicitarles a los compañeros, y que creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todas y todos, el esfuerzo que hicieron por plantearnos las distintas posturas, las distintas reacciones de compañeros y compañeras que están en el entorno del CNI, pero que de repente por la falta de información le ven posibilidades o no le ven los impactos, los efectos, etcétera. Este esfuerzo que hicieron de plantear distintas posturas, creo que es algo que tenemos que reproducir todos, ¿no? Es lo que nos puede permitir ampliar la relación con los que de entrada no entienden finalmente cuál es el impacto. Con las eólicas nos pasaba mucho, decían, pero si es aire puro, pues, o sea, ¿por qué se oponen ustedes, no? Con las eólicas. Yo creo que sí hay que profundizar lo que ya decían, qué hacemos con la información. Creo que esta labor de geocomunes es clave, y también reconocer que tenemos muchas preguntas que todavía no tenemos la respuesta, ¿sí? Que hay que hacernos preguntas para poder avanzar en esta organización de resistencias y demás, ¿no?
Compañero Carlos, por favor.
Que digas algo.
Pasa mejor. Sí. Compañeras, compañeros, creo yo que en este momento es fundamental, como lo dijo Magda hace rato, la organización. O sea, la parte importante y la que nos va fallando. Hace rato escuchaba qué importante es solidarizarse con los pueblos que están siendo afectados por los grandes proyectos. Sin embargo, compañeras, compañeros, en realidad esos grandes proyectos nos están afectando a todos y a todas. Están destruyendo las condiciones de vida para todos y para todas. No es nada más la afectación a una comunidad, a un pueblo, a un territorio. La destrucción de la tierra es tremenda. El cómo se está acabando el agua, cómo se está agotando el agua, se está ensuciando, contaminando ya prácticamente todos los ríos de este país. Estos proyectos como la termoeléctrica aquí en Morelos, los gasoductos, lo que viene para el Istmo y lo que ya de por sí ya está desde hace tiempo, las explotaciones mineras a lo largo de todo el país, con sus consecuencias ambientales realmente devastadoras, sí nos deben de llevar a redoblar nuestra organización. Yo entiendo que aquí estamos muchos y muchas que anteriormente nos hemos nucleado en torno al Ejército Zapatista, en torno a la Sexta, en torno al Congreso Nacional Indígena y sus últimas iniciativas, y muchos más que tal vez no están encuadrados en esto, pero tenemos que ir abandonando el sectarismo, la división que es grande entre nosotros, pues somos muy buenos para pelearnos entre nosotras, entre nosotros. Es importante ir coordinando esfuerzos, generando unidad, porque sí, lo que viene, pues es continuidad, pero ahora sí que más recargada, ¿verdad? Más brutal cada vez, más brutal lo que estamos viviendo, las imposiciones desde el imperio, desde Estados Unidos, desde las grandes multinacionales, la apropiación de todo lo que les genere ganancia, nos está asfixiando y como lo dijimos en su momento, pues la apuesta nuestra es por la vida. Por la vida es ese lo más contundente ahorita desde una postura anticapitalista, ¿verdad? Entonces, la invitación a seguir sumando organización y restando sectarismo, división, eso es, gracias.
Compañero José Ángel.
Bueno, claro, nosotros le decimos el llamado, el tren que llaman Maya debido a esta tradición que tienen en la península de folclorizar todo, poniéndole Maya para venderlo, ¿no? Justo en donde nosotros solo participamos como mano de obra barata, con empleos precarios y en donde solo lo Maya se convierte en una marca, ¿no? Entonces, claro que es un tren que ellos llaman Maya. Y acerca de la otra cuestión, pues esa es que es la realidad que nosotros estamos enfrentando en nuestros pueblos, ¿no? Toda esta diversidad de opiniones que se generan por la desinformación que hay acerca del mismo proyecto.
Yamil. Sí, pues compartirles creo que eso lo sabemos, la dificultad de compartir nuestros propios pensamientos y esta palabra que les presentamos, como ya decía la compañera, esta dificultad de quienes miramos más o menos con buenos ojos, con malos ojos o decimos no, también justamente es un ejercicio difícil, pero ahí están nuestros pueblos. Algunas veces nuestros pueblos tienen esa oportunidad de estar en medio de esas discusiones y otras veces no. Y bueno, por eso es justamente, aunque fue un ejercicio fuerte, como el ejercicio de la lucha, como de por sí es la lucha, en esta palabra que les presentamos como CNI de Yucatán, con esa diversidad de pensamientos, y que al final de cuentas nosotros también somos parte de estos pueblos. Y bueno, ahora justamente se me ocurre pensar que estamos diciendo que hay una falta de información y luego, cuando tengamos esa información, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde la vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos? ¿De qué manera nos vamos a organizar para seguir estudiando, analizando, reflexionando y tomando nuestras propias decisiones para enfrentar estos proyectos, estos megaproyectos que impactan a nuestras comunidades? Y lo otro es que de fondo también está en esto de la autodeterminación de nuestros pueblos, que incluso esa palabra aún todavía es difícil de comprenderla desde nuestras propias lenguas. Y un poco, como lo decía el compañero, tendríamos que ver con qué palabras, cómo nos acercamos, cómo seguimos trabajando con nuestros pueblos, que fue una de las discusiones que también salió en la reflexión de CNI Yucatán, justamente lo que está de fondo es la autodeterminación y ese derecho, esa manera de vivir de los pueblos que ya no tenemos, pareciera que no nos están dejando esa oportunidad de decidirlo y de algún modo pues hay que arrebatar nuevamente esa forma y que esas decisiones sean nuestras y no de otras personas que consideren que pueden gobernar individualmente el mundo o la vida.
Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este foro en defensa de la Madre Tierra. Sabemos que vienen desde muy, muy lejos y que, bueno, el tenerlos a todos ustedes aquí compartiendo su palabra para nosotros es muy valioso y que esperamos que esto pueda generar pues más organización entre quienes estamos aquí y quienes no están aquí el día de hoy. Les agradecemos